RCN.
6:36 a.m. Nos acompaña hasta ahora la alcaldesa de la ciudad de Bogotá, Claudia López. Le queremos preguntar sobre el día de ayer, cuando muchos trabajadores retornaban a sus labores y entramos en una nueva fase de este confinamiento. Alcaldesa, bienvenida a RCN Radio. Muy buenos días.
Yolanda, un gusto saludarte. Muy buenos días para ti, toda tu mesa y tus oyentes.
Bueno, alcaldesa, hablemos de ese 11 de mayo que estaba tan esperado porque muchos trabajadores retornaban. La alcaldesa nos acompaña para nuestros oyentes y para quienes se conectan también en nuestro canal de YouTube. Se lo agradecemos. Alcaldesa, balance del día de ayer, ¿cómo estuvo?
Bien, la verdad, Yolanda, yo estaba un poquito preocupada porque como son tantas cosas nuevas al tiempo, si la gente se ha entendido que debe salir con tapabocas, si se entendió los horarios, nuestro desafío eterno cada día es lograr que Transmilenio no supere el 35%, a pesar de todos los cambios, y lo logramos bien, y empezó, no se subió el pico de 5 a 8 de la mañana, luego le agradezco mucho a la gente y a las empresas y obras que se han autorizado a retornar porque entendieron que ese pico ya está copado, y empezó a subir un poquito la hora valle hacia las 8 a 10 de la mañana, de manera que la gente está empezando a organizarse para salir en los nuevos horarios que hemos determinado. La construcción en adelante operará en Bogotá de 10 de la mañana a 7 de la noche. Algunas de las empresas de manufactura que se autorizaron reiniciar empezarán desde las 10 de la mañana, pueden tener horarios entre 10 y 5 de la mañana, incluso si quieren hacer operación nocturna lo pueden organizar. Y el comercio, que por ahora es poquito y al por mayor mayoritariamente, va a empezar a reiniciar labores desde las 12 del día hasta las 12 de la noche. Entonces, digamos, empezamos bien en el sentido de que no tuvimos saturación en Transmilenio, no tuvimos más del 35% y empezó a crecer levemente lo que antes era una hora valle entre 8 y 10 de la mañana, ya empezó a tener un poquito más de usuarios.
Ahora, alcaldesa, hablemos un poco de las zonas de la ciudad que particularmente preocupan en este momento, que eso también es para tener en cuenta. ¿Cómo ha ido lo de la localidad de Kennedy y si hay otras zonas de la ciudad que son particularmente preocupantes en este momento?
Sí, en Kennedy estamos en este momento en tres supecetas. Estamos haciendo una labor muy intensa de pedagogía, de control epidemiológico, de más testeo. Estamos trabajando con la red de la comunidad. Al fin y al cabo es la comunidad misma la que quiere cuidarse y la que nos va a ayudar a cuidarnos entre todos. Le quiero agradecer especialmente, por ejemplo, a la gente de las tiendas, de alimentos, panaderías, etcétera, que nos ayudan a dejar la información que debe tener las personas, afiches, los cuidados que hay que tener, cómo usar bien el tapabocas, y nos ayudan a hacer ese control ciudadano. En este momento estamos en tres localidades, en tres UPZs de Kennedy, en la UPZ de Bavaria, de Calandaima y de Patio Bonito Corabastos, en Corabastos en particular en el barrio María Paz. A Corabastos les tenemos que hacer un control muy grande. Corabastos es un epicentro, digamos, de parte del problema de Kennedy, muy complicado porque por un lado se necesita, porque es la central de abastecimiento de alimentos, no podemos dejar sin alimento a Bogotá, pero por otro lado ha sido un epicentro de contagio muy grande. Hoy justamente a las 8 de la mañana tengo una reunión con Corabastos porque necesitamos que la gerencia de Corabastos tome mejor medidas de control, de lo contrario va a seguir siendo un foco del problema. Entonces vamos a tener una reunión a las 8 de la mañana para eso, y estamos monitoreando otras dos UPZs en Kennedy. Estamos monitoreando otro UPZ en Chapinero, en Rafael Uribe, en Suba y en Bosa. Y en la medida en que, digamos, tengamos información que nos permita tomar decisiones, digamos, de declarar o no una zona de especial cuidado, lo vamos a hacer.
Alcaldesa Claudia López, ¿cómo ha estado el comportamiento de los sectores de la construcción y de la manufactura? Se lo pregunto porque muchos creían que de pronto lo de la construcción iba a ser muy masivo, que las obras se iban a reactivar con mucha prontitud, pero más bien da la impresión de que está lento ese proceso. Pero por supuesto, usted tiene el reporte oficial del asunto. ¿Cómo están esos dos sectores que fueron los dos primeros en reactivarse?
No, construcción, el que cumplió los protocolos y se inscribió, nosotros ya habilitamos el 100% en construcción. El que se inscribió y registró y cumplió todos los protocolos, ya se reactivó el 100%. O sea, nosotros no tenemos nada en cola de revisión en el sector de construcción. Si hay algo pendiente es porque no han cumplido los protocolos de bioseguridad y mientras no los cumplan, no pueden arrancar. Esto es en serio. Esto no es simplemente mandar un correo y ya. De manera que en construcción no hay fila, digamos, para verificaciones de la alcaldía. En manufactura sí, es un sector muy grande, y ustedes saben que yo me comprometí a ir abriendo, no solo gradual, sino secuencialmente. Le dimos las dos primeras semanas prioridad al registro de construcción. Ayer arrancaron cerca de 1,000 obras que ya estaban acreditadas y autorizadas con el cumplimiento de protocolos. Y ahora, esta semana pasada y esta semana, aquí al 18, nos comprometimos a reactivar lo que se verifique y cumpla protocolos de manufactura. De manera que todavía debemos tener, creo que vamos como en la mitad, un poco más de la mitad, de certificación y verificación de lo de manufactura, que ha ido entrando gradualmente, y nuestro compromiso es verificarlo antes del 18 de mayo. Y en el caso de los sectores de comercio, que fue el último sector, digamos, en anunciarse por parte de Presidencia, empezó registro esta semana, y vamos a ir habilitándolo poco a poco. Nuestro compromiso es tenerlo, digamos, verificado hasta el 25 de mayo. De manera que eran las fechas. Al 11 de mayo entraba construcción. Como te digo, ya entró toda la construcción que cumplió los protocolos y se registró, ya entró. Al 18 debe entrar manufactura y al 25 comercio. Vamos secuencialmente.
Alcaldesa, el domingo cuando usted mostró las explicaciones acerca del miedo y el temor que usted tenía de que Bogotá se llenara de gente, que subieran los contagios, mostró la curva diciendo que iba a medio camino pero subiendo. Y ahí usted expresaba la peligrosidad de que hubiese un rebrote. Le pregunto, según sus cálculos y la gente que está con usted apoyándole, ¿cuándo es el momento ideal o cuándo sería ese momento ideal de abrir de pronto no solamente la ciudad o el país? ¿O hasta cuándo debe permanecer confinado mejor?
El propio ministro de Salud ha reconocido, y nuestro modelo epidemiológico, que es público, que cualquiera de ustedes puede consultar, indica que el pico, y toda la curva de crecimiento va así. Todos los días vamos a seguir viendo una curva ascendente de crecimiento en todo el país, todos los días, porque así es la curva epidemiológica, pero además porque cada vez, en el caso de Bogotá, estamos haciendo más testeo, como hacemos más pruebas, 2.500 pruebas diarias, las entregamos los resultados a las 48 horas, cada vez vamos a identificar más casos. Entonces vamos justo rumbo creciente hacia el pico. ¿Cuándo va a ser el pico? El pico quiere decir el momento en el que tenemos el mayor número de contagiados al tiempo. El propio ministro de Salud ha reconocido que va a ser a finales de junio, y nuestro modelo epidemiológico indica que eso es así. Entonces estamos abriendo 6 semanas antes del pico. Justo cuando vamos a ver mayor número de crecimiento es cuando se está abriendo. Es un riesgo grande, hemos avanzado mucho. Estas 8 semanas de cuarentena no han sido en vano, 7 son. No han sido en vano, nos han servido. Ampliamos capacidad hospitalaria de UCIs, organizamos la ciudad en horarios, tenemos más pruebas dentro de la medida de lo posible. Es decir, hemos hecho muchas cosas bien, que han valido la pena. Este sacrificio no se ha perdido, no ha sido en vano. Pero el riesgo que estamos corriendo de echarlo para atrás, pues es grande, y por eso tenemos que tener un cuidado enorme entre que los sectores que todavía están en cuarentena, que no se han autorizado por parte del presidente, pues se sigan cuidando en casa. Y el presidente autorizó en Bogotá a 2.5 millones de personas a salir a la calle. Eso es un mundo de gente. 2.5 millones de personas es una Medellín entera. Y eso es lo que el presidente autorizó, a salir a la calle. Entonces tenemos que aprender y enseñarle a la gente. Ese es mi esfuerzo, digamos, pedagógico todos los días, y les agradezco mucho que nos ayuden. Es enseñarle a la gente a cómo cuidarnos cuando salimos de casa. Porque antes solo teníamos una manera de cuidarnos, quedarnos en casa. Ahora tenemos que aprender dos: quedarnos en casa y salir de casa con mucha precaución. ¿Cómo con precaución? Nadie puede cruzar la puerta de su casa sin un tapabocas, que cubra nariz y boca todo el tiempo. Preferiblemente no usar transporte masivo en ningún caso de 5 a 8 de la mañana. En ningún caso, porque ese pico ya está cubierto. Por eso tenemos que cumplir los horarios. Lavarnos las manos cada 2 horas. Las manos y la cara, todo el tiempo, porque el jabón mata el virus, pero toca hacerlo constantemente. Poder estirar las manos, en cualquier lugar en el que usted esté, poder estirar las manos, los brazos, y no estar en contacto físico con nadie. Así tiene que acomodarse usted en el transporte público, en la calle, nunca estar en una aglomeración, menos en su sitio de trabajo. Eso es parte de las adecuaciones que quienes están reactivándose han tenido que hacer. De manera que todos esos cuidados: tener distancia, lavarse las manos cada 2 o 3 horas máximo, la cara, al regresar a casa ojalá ducharse completo, para proteger a los que dejamos en casa, porque ¿a quiénes estamos dejando en casa para cuidarlos? Supuestamente estamos dejando para cuidarlos a los niños y a los mayores de 70, Pero si los que salen a trabajar no se cuidan, cuando vuelvan a casa van a terminar infectando a sus hijos y a sus papás. Entonces, por eso tenemos que tener un enorme cuidado.
Alcaldesa Claudia López, hablemos un poco de la situación económica de la ciudad. ¿Qué indicadores tiene usted en este momento? ¿Recaudo de impuestos? ¿La gente está pagando sus servicios? ¿Qué ha pasado en esta materia? ¿Niveles de desempleo?
Bueno, vamos como lo ha anunciado el ministro de Hacienda. O sea, este va a ser el peor año de desempeño económico, sin duda. El crecimiento va a caer, el desempleo va a subir, la pobreza va a subir. Que va a ser un año muy difícil. Muy difícil, porque tuvimos que parar, digamos, la economía para cuidarnos. De manera que lo que nosotros estamos apostando al plan de desarrollo que está en este momento discutiendo el Consejo de Bogotá, que lo ha venido haciendo con mucho rigor, y le agradezco mucho al Consejo que ha estado funcionando, haciendo control político todo el tiempo. Nuestra apuesta aquí es, este año va a ser duro, este año cae el empleo, sube la pobreza, cae el crecimiento, el recaudo de impuestos va a caer, pero tenemos todo un plan de reactivación económica el año entrante, alrededor de los servicios que generan más empleo para las mujeres, las obras públicas que suelen generar mucho empleo, aunque está concentrado mayoritariamente en hombres, pero tenemos ese plan, todo el sistema de cuidado para volver a reactivar empleo de mujeres y todas las obras públicas para volver a reactivar empleo en general, aunque en particular beneficia más a los hombres. Y que esa reactivación económica segura y con mucha inversión pública el año entrante logre que en el transcurso de los siguientes 3 años recuperemos crecimiento, volvamos a bajar la pobreza y volvamos a subir el empleo.
Alcaldesa Claudia López, en medio de esta descripción que usted ha hecho, pues se toman medidas que de una u otra manera pueden ayudar a contener la situación, sobre todo social y dramática, para muchas personas que están pasando momentos muy duros. ¿En qué consiste la estrategia del pico y placa solidario? Que tengo entendido que es la idea de que se pague con donaciones para evitar la medida. ¿Cuál es el alcance de esa determinación?
Sí, nosotros pues estamos buscando fuentes alternativas, digamos, de ingresos. Ya habíamos anunciado que íbamos a cobrar por el derecho a no tener pico y placa. Y que eso no iba a ser simplemente un pago, sino además un servicio social a la ciudad. Entonces, el pico y placa solidario consiste básicamente, como tú lo estás describiendo, en que podamos, quienes quieran usar su carro para evitar que la gente compre un segundo carro o un tercer carro, porque tiene pico y placa y lo necesita, más bien le paga a la ciudad por el derecho a usar el vehículo, pero ese pago ahora lo va a poder hacer como un pago dirigido a Bogotá Solidaria en Casa, que es el mecanismo a través del cual nosotros le damos transferencias monetarias. Bogotá le ha girado junto con la Nación a 525 mil hogares en Bogotá. Eso es más de 2,5 millones de personas. Le hemos girado, en el caso del distrito, 423 mil pesos a cada familia pobre para que pudiera pasar la cuarentena, tener techo, tener comida. En el caso de los programas sociales del Gobierno Nacional, le han hecho un giro adicional a Familias en Acción y a través de Ingreso Solidario han girado 160 mil pesos por familia. De manera que, por un lado, tenemos esos apoyos económicos y la gente que quiera no tener pico y placa, en vez de comprar otro carro, más bien le paga a la ciudad por el derecho a usar un poco más su carro y lo puede pagar incluso girando y aportando a Bogotá Solidaria en Casa para que podamos apoyar a más familias. Por eso se llama pico y placa solidario.
Alcaldesa, nos escribe un oyente que se llama Mario Padilla y dice que tiene un almacén de lanas y de distribución y que hizo los papeles la semana pasada, que llenó las planillas y que finalmente ayer les cambiaron las planillas, que no ha obtenido respuesta y que si él podría abrir el almacén finalmente para trabajar o no.
Hasta que no tenga certificación de la alcaldía, no puede abrir. Tiene que estar viendo qué es lo que le hace falta. ¿Cómo se llama el señor? ¿Quién nos escribe?
Se llama Mario Padilla. Dice que había llenado Mario, todos los formularios Mario. La semana pasada.
Escríbeme, con mucho gusto verificamos qué es lo que pasa. Te debe faltar algo. Si no te han enviado las certificaciones, porque debe faltar algo que puedas diligenciar. Escríbeme a alcaldesa@alcaldiabogota.gov.co y miramos. Pero hasta que no te llegue la certificación de que llenaste todo completo y verificamos que cumplen los protocolos de bioseguridad, no puedes abrir porque corres el riesgo de ser multado.
Alcaldesa, le cambio de tema para preguntarle por el relleno sanitario de Doña Juana, porque el representante legal del operador del relleno, el señor Mauricio Bernal, ha dicho que no van a poder recibir más escombros que sean mixtos procedentes de la ciudad porque no tienen espacio. Y todo esto tiene que ver pues con un contrato que, según ellos, se canceló hace unos meses y que no tienen cómo recibir esos escombros, lo que puede generar algún impacto en la ciudad. ¿Cuál es la situación del relleno, particularmente con este tema de los escombros, alcaldesa?
Es una situación muy difícil. Esta es una concesión que lleva varios años, ha sido muy polémica para la ciudad y ha sido un fiasco para Bogotá. Es una concesión mal manejada, mal operada, reiteradamente multada, reiteradamente advertida por la interventoría de que está incumpliendo. Incluso la Superintendencia de Servicios Públicos ya ha sancionado al operador por reiterado incumplimiento. La Procuraduría y Personería han advertido incumplimiento. La Contraloría la semana pasada nuevamente. Hace 8 días tuvimos un deslizamiento por mal manejo nuevamente el relleno, de manera que ese operador ha sido un fracaso para la ciudad. Reiteradamente ha sido multado y sancionado por incumplir, y ahora lo que está es simplemente saliendo a anunciar otro incumplimiento. Entonces, es francamente grave para la ciudad seguir sosteniendo un incumplimiento reiterado en un servicio público esencial, que es la debida disposición de los residuos sólidos. Nosotros estamos trabajando de la mano de AMLA y de la Superintendencia de Servicios Públicos, que es al fin y al cabo la autoridad que puede tomar medidas de fondo en este asunto, para que podamos rescatar a Bogotá del riesgo enorme del incumplimiento reiterado del operador privado del relleno.
Ahora, si hay todo ese montón de problemas, ¿existen las herramientas legales, alcaldesa, para cambiar de operador, terminar ese contrato o algo? ¿Qué posibilidades hay para resolver el lío?
Existen, pero dependemos de ir de la mano con la Superintendencia de Servicios Públicos. Yo he estado todo el tiempo en contacto con la doctora Natasha Bandaño, ella también lo sabe. De hecho, como te comento, la Superintendencia es quien ha adelantado los procesos de multa. Jurídicamente es un proceso súper engorroso, evidentemente, pero lo cierto es que nosotros tenemos que tomar todas las medidas legales que nos permitan garantizarle a la ciudad un debido servicio de disposición de sus residuos sólidos, y en eso estamos trabajando con la Superintendencia.
Alcaldesa, tenemos a las puertas de una eventual emergencia, toda vez que este operador dice que tiene más de 10.000 toneladas de residuos que no tiene ya dónde albergarlos.
Pues tenemos que evaluarlos, es una posibilidad, evidentemente, que tengamos que declarar una emergencia ambiental para poder tomar medidas de protección y disposición, y por otro lado medidas jurídicas. Nosotros todo el tiempo estamos monitoreando eso. Este operador, digamos, como te digo, ha sido francamente decepcionante para la ciudad, ha sido un problema para la ciudad. En vez de solucionar un problema, que es la debida disposición de los residuos sólidos, ahora tenemos dos problemas: cómo hacer eso bien y el operador y su reiterado incumplimiento. Es un problema que viene de años atrás, desafortunadamente, y nosotros vamos a tener que tomar cartas con el asunto de la mano de la Superintendencia, como te digo, que lo estamos analizando.
Alcaldesa, y me pide un oyente también preguntarle por el impuesto de vehículos, que si en alguno de esos impuestos, en este de vehículos, se ha pensado alguna reducción.
Nosotros en este momento aplazamos todo el calendario de pago de impuestos. Estamos aplazados hasta junio y estamos monitoreando qué otra cosa podríamos hacer, porque tenemos ese doble desafío. Por un lado, la gente pues tiene afugias económicas, pero por otro lado, si no recaudamos impuestos no podemos prestar servicios sociales, no podemos darle alimentación a la gente que lo necesita, no podemos atender debidamente a la ciudad. Entonces tenemos que ver cómo balanceamos esas dos necesidades.
Y a propósito, justamente, alcaldesa, de esas necesidades de las ayudas sociales, ¿se ha podido finalmente cubrir a todas las familias que tenían estas necesidades de auxilios solidarios o de mercados, de comida físicamente? Nos imaginamos también que las que recibieron los primeros mercados ya tienen que volver a recibir. ¿Cómo está la atención social en la ciudad en este momento?
El ejemplo de Bogotá Solidaria en Casa ha sido extraordinario. Tú recordarás que no solamente estamos sumando recursos del Gobierno Nacional, de la Alcaldía, sino también de la Donatón Bogotá, que ha sido la donación más grande en la historia de Colombia. Y eso ha permitido que Bogotá sea la única ciudad que le ha girado a 3 millones de personas, a 520 mil hogares. Le hemos dado apoyo vente a mercados llevado a su casa, porque era gente en extrema pobreza que corríamos el riesgo de que no estuviera en el SISBEN. Así que lo que hicimos fue ir territorialmente, seleccionar los 100 barrios más pobres, que incluso son informales, no tienen servicios legales, en fin, pero eso a esta altura no importaba. Igual son ciudadanos que necesitan apoyo y alimento. Así que lo que hicimos fue ir casa por casa. Hemos entregado 132 mil mercados casa por casa para poderlos apoyar. Y a otros los bancarizamos y les pudimos hacer giro directo para que tuvieran plática en efectivo tanto para cubrir sus necesidades como alimento, que es lo que te cuento de las transferencias monetarias que ya han llegado a casi 500 mil hogares en este momento.
Alcaldesa, y finalmente lo de las estaciones de policía de Kennedy, de Fontibón, en donde se habla de posibles casos de COVID, tanto de policías como de detenidos, medidas que se van a tomar allí. Se ha pronunciado en este caso la personería también.
Sí, hemos estado trabajando con la personería, que además yo de verdad tengo mucha gratitud con la personería, porque nos controla y nos jala las orejas cuando se necesita, pero también nos ayuda. Nos ayuda a verificar la entrega de ayudas, nos ayuda a verificar la atención a migrantes, en este caso la atención a quienes están privados de la libertad. Y la verdad es que tenemos un problema endémico e histórico, y es que aquí el INPEC no cumple sus funciones, y el Ministerio de Justicia tampoco, y se lava las manos. Nosotros tenemos en URIS, en estaciones de policía, a condenados que deberían estar en una cárcel de alta seguridad, no los reciben nunca, se lavan las manos. Es una franca desgracia el trabajo del Ministerio de Justicia y del INPEC en manejo de cárceles en todo el país. Tú has visto lo que pasa en Villavicencio, lo que está pasando en Amazonas. Bueno, pues aquí también. Entonces es una desgracia, y nosotros lo que estamos haciendo es control epidemiológico y tratando de atender y de testear de la mejor manera posible tanto a policías que han resultado afectados por brotes de infección como a internos, porque podrán ser presos, pero evidentemente son seres humanos que también merecen respeto en sus derechos.
Alcaldesa Claudia López, muchas gracias por su tiempo para los oyentes de RCN Radio. Que tenga usted buen día.
Gracias, Yolanda, muy querida. Te agradezco que le recordemos a todos que desde ayer es obligatorio, siempre que crucemos la puerta, el uso del tapabocas en Bogotá, lavarnos las manos cada 2 o 3 horas, estar siempre en cualquier lugar a distancia, que usted tire los brazos y pueda estar a distancia, y cuando regrese a su casa, por favor, no solamente se lave las manos, báñese completo, cuide a los suyos. De nada sirve dejar a los papás, a los mayores, a los niños cuidándose en casa, y quienes salen cuando vuelvan pueden correr el riesgo de contagiar. De manera que son 4 nuevos hábitos de vida que vamos a tener que aprender para cuidar.
La alcaldesa Claudia López, alcaldesa de la ciudad de Bogotá, en RCN Radio, en casa contigo, son las 6:58.